オナモバガバテバスデバヤンオンタッサハリオンプレファシオエンプリンシピオエスキトエスキビルバガバギタタルコモエスエンラフォーマンラケセエスタプレセンタンドオラペロデサフォルトナダメンテコンデステリブロセプリコポプリメラベッエンマノスキトオリジナルフェレコータドアメノスデ400パギナスシンイルスタシオンイスエンエスプリカシオンパラマヨリアデロスベソスオリジナルデバガバギタEn todos los, mis otros libros, el Señor Atán, así hizo Panisati y demás. El sistema que sigo es el de dar el verso original, su transliteración, equivalentes en cada palabra sánscrito, la traducción del verso y los significados. Eso hace que el libro sea más auténtico y académico, y que el significado sea evidente por sí solo. Así que yo no quedé muy satisfecho cuando tuve que reducir al mínimo mi manuscrito original. Pero luego, cuando la demanda del Bhagavad Gita tal como es,aumentó considerablemente. Muchos estudiosos y devotos me pidieron que presentara el libro en forma original. Y los señores de la compañía Macmillan convinieron en publicar la edición completa. Así pues, el presente esfuerzo tiene por objeto ofrecer el manuscrito original de este gran libro de conocimiento, con la completa explicación para amparar a fin de establecer el movimiento de conciencia cristiana de una manera más firme y progresiva.Debido a que nuestro movimiento de conciencia cristiana está basado en el Bhagavad Gita tal y como es genuino, históricamente autorizado, natural y trascendental. El movimiento se está convirtiendo de a poco en el más popular del mundo entero, especialmente entre la juventud. También se está volviendo cada vez más interesante para la gente adulta, hasta el punto en que los padres y abuelos de mis discípulos nos están animando a hacerse miembros vitalicios de nuestra gran sociedad, la Sociedad Internacional para la Conciencia Cristiana. En Los Ángeles, muchos padres y madres solían venir a verme para expresarme sus sentimientos de gratitud por el hecho de que yo estuviera dirigiendo el movimiento de conciencia cristiana y llevándolo a todas las partes del mundo. Algunos de ellos manifestaban que era una gran fortuna para los americanosel que yo hubiera comenzado un movimiento de conciencia y crisis en América. Pero en realidad, el padre original de este movimiento es el propio Sri Krishna, quien lo inició hace mucho tiempo, y él mismo desciende a la sociedad humana mediante la asociación discipular. Si existe algún mérito en relación con esto, no es a mí personalmente a quien pertenece, sino a mi maestro espiritual eterno, su divina gracia, un mismo padrePara Mahamsa Parivakacharya 108 Sisimad Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Prabhupada. Si en lo personal me corresponde algún mérito a este respecto, es únicamente el de haber tratado de presentar el Bhagavad Gita tal como es, sin ninguna adulteración. Antes de que yo presentara el Bhagavad Gita tal como es, casi todas las ediciones del Bhagavad Gita se habían publicado para satisfacer la ambición personal de alguien.Pero nuestra intención al presentar el Bhagavad Gita tal y como es la de presentar la misión de la Suprema Persona de Dios, Krishna. Nuestra tarea es la de presentar la voluntad de Krishna y no la de algún especulador mundano como el político, el filósofo o el científico, pues ellos tienen muy poco conocimiento acerca de Krishna, pese a su otro conocimiento. Cuando Krishna dice Man Mana Bhava Mad Bhakto Maya Chimana MaskurumNosotros, a diferencia de los supuestos eruditos, no decimos que Krishna y su espíritu interno son diferentes. Krishna es absoluto, y no hay diferencia alguna entre el nombre de Krishna y la forma de Krishna, la calidad de Krishna y los pasatiempos de Krishna. Esa posición absoluta de Krishna es difícil que la comprenda cualquier persona que no sea devota de Krishna dentro del sistema parámpara de la asociación discipular. Por lo general, cuando los supuestos eruditos políticos, filósofos y swamis,sin tener conocimiento perfecto acerca de Krishna, escriben un comentario al Bhagavad Gita, tratan de desterrar a Krishna o de matarlo. Esa clase de comentarios desautorizados acerca del Bhagavad Gita se conocen con el nombre de Mayavada Vasya. Chaitanya Mahaprabhu nos ha hecho una advertencia acerca de estos hombres desautorizados. Si Chaitanya Mahaprabhu dice claramente que todo aquel que trate de entender el Bhagavad Gita desde el punto de vista Mayavadi comete una gran torpeza.El resultado de ello será que el estudiante del Bhagavad Gita, desencaminado de este modo, sin duda que se habrá de confundir en la senda del aprendizaje espiritual y no podrá ir de vuelta al hogar, de vuelta al mundo espiritual. Nuestra única intención es la de presentar el Bhagavad Gita tal y como es, con miras a guiar al estudiante condicionado hacia el mismo fin por el cual desciende a este planeta una vez en un día de Brahma, o cada 8.600 millones de millones de años. Ese fin se expresa en el Bhagavad Gita y tenemos que aceptarlo tal como es. De lo contrario, tratar de entender el Bhagavad Gita y a su orador, Sri Krishna, no tiene sentido. El señor Krishna le expuso primero el Bhagavad Gita al dios del sol, unos cientos de millones de años atrás. Tenemos que aceptar este hecho, y en base a la autoridad de Krishna, entender así la importancia histórica del Bhagavad Gita, sin interpretaciones erróneas. Interpretar el Bhagavad Gita sin referirse para nada a la voluntad de Krishna es la mayor de las ofensas. Para no incurrir en esa ofensa, uno tiene que entender que Krishna es la persona de Dios, tal como Arjuna, el primer discípulo de Krishna, lo entendió directamente. Entender así el Bhagavad Gita es verdaderamente autorizado y provechoso para el bienestar de la sociedad humana, en lo que se refiere al cumplimiento de la misión de la vida. La mente conciencia de Krishna es esencial en la sociedad humana, pues ofrece la manera de alcanzar la máxima perfección de la vida. Ya se muestra plenitud en el Bhagavad Gita. Desgraciadamente, algunos pendencieros mundanos se han aprovechado del Bhagavad Gita para dar rienda suelta a sus propensiones demoníacas, para desencaminar a la gente respecto a la comprensión correcta de los principios sencillos de la vida. Todo el mundo debe conocer de qué manera Dios Krishna es grande. Todo el mundo debe de conocer la posición real de las entidades vivientes. Todos deben saber que la entidad viviente es eternamente un sirviente, y que a menos que uno sirva a Krishna, tiene que servir a la ilusión en diferentes variedades de las tres monedas de la naturaleza material, teniendo así que errar perpetuamente dentro del ciclo del nacimiento y la muerte. Incluso el especulador Mayavadi, supuestamente liberado, tiene que someterse a ese proceso. Este conocimiento constituye una gran ciencia, y todos y cada uno de los seres vivientes tienen que escucharlo por su propio bien. La generalidad de las personas, especialmente en esta era de Kali, están seducidas por la energía externa de Krishna y creen erróneamente que mediante el adelanto de las comodidades materiales todos los hombres serán felices. Dicha gente no sabe que la naturaleza material o externa es muy poderosa. Pues todo el mundo está muy bien atado por la estricta ley de la naturaleza material. Por fortuna, la entidad viviente es parte integral de Krishna, y en consecuencia su función natural es la de prestar servicio a Krishna, un servicio directo. Debido al hechizo de la ilusión, uno trata de ser feliz mediante el hecho de servir a su propia complacencia de los sentidos de diferentes maneras que nunca lo hará feliz. En vez de uno de tratar de satisfacer sus propios sentidos materiales, tiene que satisfacer los sentidos de Krishna. Eso constituye la máxima perfección de la vida. Krishna quiere eso y lo exige. Uno tiene que entender este punto fundamental del Bhagavad Gita. Nuestro movimiento para conciencia de Krishna se lo está enseñando al mundo entero. Y como no estamos contaminando el tema del Bhagavad Gita tal como es, en cualquiera que esté sinceramente interesado en beneficiarse con el estudio del Bhagavad Gita, debe buscar la ayuda del movimiento Conciencia y Krishna para poder entender en la práctica el Bhagavad Gita bajo la guía directa de Krishna. Esperamos, pues, que la gente obtenga el beneficio más grande de todos a través del estudio del Bhagavad Gita tal como es, de la forma en que lo hemos presentado aquí. Y si tan solo un hombre se vuelve devoto de Krishna, consideramos que nuestro esfuerzo ha sido un éxito. 12 de mayo 71, Sydney, Australia. Hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Introducción. Om Agyanati Mirandasya Gyanan Gyanan Salakaya Chakshur Minitan Gyanatas Mai Seguramente Baja. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me abrió los ojos con torcha del conocimiento. A él ofrezco mis más humildes reverencias. Sri Chaitanya Manovista me está pitan llena butales, bañan rupa cada magienda a ti, papadantikam. ¿Cuándo me pondrá a resguardo de sus pies de loto si la rupa goza en Prabhupada? que estableció en este mundo material la misión de cumplir el deseo de Sri Chaitanya. Van dejan Siguru Sita Pada Kamalam, Sigurum Vaisnavancha, Sirupan Sagrayatan Sahana, Ragunatan Vitan Stanj Sajivam, Sadvaitan Sabadutan Parayana, Sakitan Krishna Chaitanya Devam, Sirada Krishna Padan Sahagana Lalita Sivisakam Vitascha. ¿Por qué mi respetuosa reverencia al pies del loto de mi maestro espiritual y al pies del loto de todos los Vaisnavas? Ofrezco mis respetuosas reverencias al pie del loto de Srila Rupa Goswami y de su hermano mayor Sanatan Goswami, así como también de Raghunath Das, Raghunath Bhatta, Gopal Bhatta, Srila Jiva. Te ofrezco mis respetuosas reverencias a Sri Krishna Chaitanya y a Sri Nityananda, así como a Advaita, Gadadhar, Sivas y demás asociados. Te ofrezco mis respetuosas reverencias a Srimati Radharani, a Krishna, así como a sus asociados Lalita y Sivisaka. E Krishna Karuna Sindo Dinabando Yagapate Gopesa Gopika Kantarada Kantanamostate. Oh mi querido Krishna, tú eres el amigo de los afligidos y la fuente de la creación. Tú eres el amo de las Gopis y el amante de Radharani. A ti te ofrezco respetuosas reverencias. Tapta Kanchana Gaurangi Rade Vrindavaneswarit Vishavanusute Devi Pranamami Haripriya. Ofrezco mis reverencias a Srimati Radharani, cuya tez es como el oro fundido, y quien es la reina de Vrindavan. Tú eres la hija del rey Vrishabhanu y eres muy querida por Sri Krishna. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhuevacha Patitanam Pavanevyo Vaisnavyo Namo Namaha. Les ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los devotos Vaisnavas del Señor. Ellos pueden complacer los deseos de todos, tal como árboles de los deseos y están llenos de compasión para las almas caídas. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Sivaisa Digoravata Brinda. Le ofrezco mis reverencias a Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Sivas y a todos los demás que forman parte de la línea devocional. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El Bhagavad Gita se conoce también con el nombre de Gita Upanishad. Esta obra es la esencia del conocimiento védico y uno de los Upanishads más importantes de la literatura védica. Desde luego, existen muchas traducciones del Bhagavad Gita con comentarios, y uno podría cuestionar la necesidad de otra. Esta presente edición se puede explicar de la siguiente manera. Hace poco una señora norteamericana me pidió que le recomendara una traducción inglesa del Bhagavad Gita. En Norteamérica hay, por supuesto, muchas ediciones del Bhagavad Gita disponibles en inglés, pero de ninguna de las que he visto, no solo en Norteamérica sino también en la India, se puede decir con propiedad que sea autoritativa. Porque prácticamente en todas y en cada una de ellas el comentarista ha expresado sus propias opiniones, sin tocar el espíritu del Bhagavad Gita tal como es. El espíritu del Bhagavad Gita se menciona en el propio Bhagavad Gita. Es como, por ejemplo, si quisiéramos tomar cierta medicina, tendríamos entonces que seguir la indicación de la etiqueta. No podemos tomarnos la medicina según nuestros propios caprichos o según la indicación de algún amigo. La medicina se debe tomar siguiendo la indicación de la etiqueta o las indicaciones de un médico. Debemos seguir la Bhagavad Gita de tomarse y aceptarse tal como el propio orador lo indica. El orador del Bhagavad Gita, Sri Krishna, a él se lo menciona en cada página del Bhagavad Gita, como la suprema persona de Dios, Bhagavan. Claro que la palabra Bhagavan se refiere a veces a cualquier persona o semidios que sea poderoso, o indudablemente la palabra Bhagavan se designa aquí a Sri Krishna, como una gran personalidad. Pero al mismo tiempo hemos de saber que Sri Krishna es la persona de Dios, como lo confirman todos los grandes acharyas maestros espirituales, tal como Sankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, Nimbarka Swami, Sri Chaitanya Mahaprabhu y muchas otras autoridades de la India en el conocimiento védico. En el Bhagavad Gita el mismo Krishna establece también que Krishna es la persona de Dios, y el Brahma Sanghita de todos los Puranas lo aceptan como tal, especialmente Srimadatán, conocido como el Bhagavad Puran. Krishna es tu Bhagavan Swayam. Por consiguiente, debemos tomar el Bhagavad Gita tal como es, como lo indica la propia persona de Dios. Capítulo 4.1.3, Krishna dice, Sri Bhagavan Uvacha, Imam Visvasvate Yogam, Poktava Mahamavyayam, Visvasvam Manaviprajam, Manur Isvakavet, Abravit, Evam Param Param Praptam, Imam Rayasayo Vidut, Sakalene hat mahatam, yoganasta parantapam. Swayevayama yetet adyam, yoga prokta puratanam. Paktu asimet, sakachetim, rajasyan hietat utamam. ¿Qué queréis dar a informar, Juna? De que este sistema de yoga, el Bhagavita, le fue primero expuesto al dios del sol. Este se lo explicó a Manu. Manu se lo explicó a Ikshvaku. Y de ese modo, por sucesión discipular y de un orador a otro, este sistema de yoga fue descendiendo. Pero con el transcurso del tiempo, el sistema se perdió. En consecuencia, Krishna tiene que exponerlo de nuevo, esta vez a Arjuna, en el campo de batalla de Kurukshetra. Él le dice a Arjuna que le está refiriendo este secreto supremo por Arjuna ser su devoto y amigo. Esto significa que el Bhagavad Gita es un tratado que está dirigido especialmente al devoto de Krishna. Hay tres clases de trascendentalistas, a saber, Jnani, Yogi y Bhakta, el impersonalista, el meditador y el devoto. Aquí Krishna le dice a Arjuna claramente que lo está convirtiendo en el primer preceptor de un nuevo parampara, asociación discipular, porque la antigua asociación discipular se había roto. Era, pues, el deseo de Krishna establecer otro parampara que siguiera la misma línea de pensamientos que descendía del dios del sol a otros. Y era su deseo también que Arjuna distribuyera de nuevo su enseñanza. Él quería que Arjuna se volviera la autoridad en la manera de entender el Bhagavad Gita. Sí, pues vemos que el Bhagavad Gita se le instruyó a Arjuna especialmente por él ser un devoto de Krishna, un alumno directo de Krishna, un amigo íntimo de Krishna. Por lo tanto, quien mejor entiende el Bhagavad Gita es una persona que tiene cualidades similares a las de Arjuna. Es decir, dicha persona debe ser un devoto que tenga una relación directa con Krishna. Y cuando uno se vuelve devoto de Krishna, tiene también una relación directa con Krishna. Este es un tema muy complejo. Pero en pocas palabras, se puede decir que un devoto tiene una relación con Krishna de una de las cinco diferentes maneras. Se puede ser devoto en estado pasivo, se puede ser devoto en estado activo, se puede ser devoto como amigo, se puede ser devoto como padre o madre, o se puede ser devoto como amante conyugal. Arjuna tenía con Krishna una relación de amigo. Desde luego hay un abismo entre la amistad y aquella que encontramos en el mundo material. La primera es una amistad trascendental que no todos pueden tener. Claro que todo el mundo tiene una relación específica con Krishna. Y esa relación se evoca mediante el perfeccionamiento del servicio devocional. Pero nosotros, en la condición actual de nuestra vida, no solo hemos olvidado a Krishna, sino que también hemos olvidado la relación eterna que tenemos con Krishna. Cada uno de los muchos y muchos billones y trillones de seres vivientes que existen tiene eternamente una relación específica con Krishna. Eso se denomina Svarup. Mediante el proceso de servicio devocional, uno puede revivir ese Svarup. Esa etapa se denomina Svarup Siddhi, la perfección de la posición constitucional de uno. De modo que Arjuna era un devoto y estaba en contacto con Krishna a través de la amistad. Debe notarse la manera en que Arjuna aceptó el Bhagavad Gita. Se indica en el capítulo 10, 12, 14. Arjuna uvacha param brahma parandama pavitram parvam bhavam purusam sarvatandivyam adidevam ajam vipum ajustvam visaya sarvet devarsinaradastatat asito devalobhyasa svayanchaiva pravaisimem sarvamitat uitan manyant Janman Badasi Kesavat Nahitet Bhagavan Yaktim Vidur Devanat Danavam. Arjuna dijo: tú eres la persona de Dios, la morada suprema, lo más puro que existe, la verdad absoluta. Tú eres la persona original, trascendental, eterna, el inaciente, el más grande de todos. Todos los grandes sabios, tales como Narada, Sita, Devala y Vyasa, confirman esta verdad acerca de ti. Y ahora tú mismo me lo estás expresando, Krishna. Yo acepto totalmente como cierto lo que me has dicho. Ni los semidioses ni los demonios o Krishna pueden entender tu personalidad. Después de escuchar a Krishna, de oír a la persona de Dios, exponer el Bhagavad Gita, Arjuna aceptó a Krishna como Param Brahma, el Brahman supremo. Todo ser viviente es Brahman, pero el ser viviente supremo es la persona de Dios, Krishna, el Brahman supremo. Parandama significa que él es el reposo, la morada de todo. Pavitan significa que él es puro, que no lo toca la contaminación material. Purusan significa que Krishna es el disfrutador supremo. Sarasvatam significa original. Divyan trascendental. Adi Deva, la suprema persona de Dios original. Ayam, el inaciente. Vibhum, el más grande de todos. Ahora bien, se pudiera pensar que como Krishna es el amigo de Arjuna, este último le estaba diciendo todo eso a modo de adulación. Pero Arjuna, tan solo para eliminar esa clase de duda de la mente de los lectores del Bhagavad Gita, respalda estas alabanzas en el siguiente verso, cuando dice que no solo él acepta a Krishna como la persona de Dios, sino también autoridades como Narada, Sita, Devala y Vyasa. Estas son grandes personalidades que distribuyen el conocimiento védico tal como lo aceptan todos los acharyas. Por lo tanto, Arjuna le dice a Krishna que acepta como completamente perfecto todo lo que Krishna dice. Sarvam etan ritan manía. Acepta como cierto todo lo que dices. Arjuna también dice que la persona de Dios y Krishna es muy difícil de entender y que ni siquiera los grandes semidioses pueden conocerle. Esto significa que ni siquiera personalidades superiores a los seres humanos pueden conocer a Krishna. Entonces, ¿cómo puede un ser humano entender a Krishna sin convertirse en devoto de Krishna? Por consiguiente, el Bhagavad Gita debe recibirse con un espíritu de devoción. Uno no debe creerse igual a Krishna ni creer que Krishna es una personalidad ordinaria, o ni siquiera que es una personalidad muy destacada. Krishna es la persona de Dios. Así que, según los postulados del Bhagavad Gita o los postulados de Arjuna, que es la persona que está tratando de entender el Bhagavad Gita, aunque sea teóricamente, debemos aceptar a Krishna como la persona de Dios. Con este espíritu sumiso podremos entender el Bhagavad Gita. A menos que uno lea el Bhagavad Gita con un espíritu sumiso, es muy difícil entenderlo, ya que constituye un gran misterio. ¿Y qué es en sí el Bhagavad Gita? El Bhagavad Gita tiene el propósito de liberar a la humanidad de la neciencia de la existencia material. Todos los hombres se encuentran en dificultades de muchísimas maneras, tal como Arjuna también se encontraba en dificultades por el hecho de tener que librar la batalla de Kurukshetra. Arjuna se entregó a Sri Krishna. Como consecuencia de ello se expuso este Bhagavad Gita. No solo Arjuna, cada uno de nosotros está lleno de ansiedad a causa de esta existencia material. Nuestra misma existencia se encuentra en la atmósfera de la no existencia. En realidad, que la no existencia nos amenace no es propio de nuestra naturaleza. Nuestra existencia es eterna, pero de una forma u otra se nos pone en el seno de lo asat. Asat se refiere a aquello que no existe. De entre muchísimos seres humanos que están sufriendo, hay unos cuantos que de hecho indagan acerca de su posición y que se preguntan quiénes son. ¿Por qué se los pone en esta situación difícil? O uno no se lo puede considerar que es un ser humano perfecto, menos que despierte y llegue a esta posición de hacerse preguntas acerca de su sufrimiento, menos que se dé cuenta de que no quiere sufrir, sino que, por el contrario, quiere buscarles la solución a todos los sufrimientos. Lo humano empieza cuando esa clase de indagación se despierta en la mente de uno. El Brahma Sutra, esta indagación se denomina Brahma Jigyasa, Atato Brahma Jigyasa. Toda actividad del ser humano debe considerarse un fracaso, a menos que éste indague cuál es la naturaleza del absoluto. Por tanto, aquellos que comienzan a preguntarse por qué están sufriendo, o de dónde viene, o a dónde irán después de morir, son estudiantes idóneos del Bhagavad Gita que pueden entenderlo. El estudiante sincero también debe de tener un firme respeto por la persona de Sri Krishna. Arjuna era un estudiante de esta índole. Krishna desciende especialmente para restablecer el verdadero propósito de la vida. Cuando el hombre olvida este propósito, incluso entonces, de entre muchísimos seres humanos que despiertan, puede que haya uno que verdaderamente adopte el espíritu de entender esta posición, su posición natural, y para él se habla este Bhagavad Gita. En verdad, a todos nos ha tragado el tigre de la neciencia, pero Krishna es muy misericordioso con el inteligente, especial con los seres humanos. Con este fin habló el Bhagavad Gita y convirtiéndose así en su alumno y en su amigo Arjuna. Siendo una sociedad de Krishna, Arjuna estaba por encima de toda ignorancia, pero él se lo sumió en la ignorancia en el campo de batalla de Kurukshetra, tan solo para que le hiciera preguntas a Krishna acerca de los problemas de la vida. De manera que Krishna pudiera explicarnos para beneficio de la generación futura de seres humanos y trazar así el plan de la vida. El hombre podría entonces actuar de conformidad con ello y perfeccionar la misión de la vida humana. La materia que trata el Bhagavad Gita entraña la comprensión de cinco verdades básicas. En primer lugar, se explica la ciencia de Dios. Luego, la posición constitucional antecedente de las jivas. Existe el Ishvara, que significa el controlador. Existen las jivas antecedentes a quienes se controla. Si un antecedente dice que ella no la controlan, sino que es libre, entonces está demente. El ser viviente está controlado en todo aspecto, menos en su vida condicionada. Así que la materia que se estudia en el Bhagavad Gita trata de Ishvara, el supremo controlador, la jiva, la antecedente controlada. También se discute para qué la naturaleza material, el tiempo, la duración de la existencia de todo el universo o de la manifestación de la naturaleza material. Y karma, la actividad. La manifestación cósmica está llena de diferentes actividades. Todas las inteligencias están dedicadas a diferentes actividades. Con el Bhagavad Gita debemos aprender qué es Krishna, qué son las inteligencias, qué es Prakriti, qué es la manifestación cósmica, cómo el tiempo la controla y cuáles son las actividades de la inteligencia. De estos cinco temas básicos, en el Bhagavad Gita se establece que la divinidad suprema o Krishna, Brahman, es el supremo controlador, o Paramatma. Se puede emplear el nombre que se desea, el que sea más importante para todos. Los seres vivientes son semejantes al controlador supremo desde el punto de vista cualitativo. Por ejemplo, Krishna tiene el control de los asuntos universales de la naturaleza material, como se explica en el capítulo final del Bhagavad Gita. La naturaleza material no es independiente. Ella actúa bajo la dirección de Krishna. Como dice Krishna, Madhyakshina Prakriti Suyatesa Characharam. Esta naturaleza material está actuando bajo mi dirección. Cuando vemos que en la naturaleza cósmica ocurren cosas maravillosas, hemos de saber que tras esa manifestación cósmica hay un controlador. Nada podría manifestarse sin ese controlador. Es pueril no tener en cuenta al controlador. Por ejemplo, un niño puede que piense que el automóvil es algo muy maravilloso, por ser capaz de desplazarse sin ser tirado por un caballo o animal. Pero un hombre cuerdo conoce la naturaleza del funcionamiento mecánico del automóvil. Él siempre sabe que tras la máquina hay un hombre, un conductor. De manera similar, Krishna es el conductor bajo cuya dirección toda esta está funcionando. Ahora bien, como notaremos en los capítulos finales, Krishna ha aceptado que la jiva, la antecedente, son sus partes integrales. Una partícula de oro también es oro. Una gota de agua del océano también es agua. De igual manera, nosotros, la antecedente, siendo parte integral del supremo controlador Ishvara, Bhagavan, Krishna, tenemos todas las cualidades de Krishna en una diminuta cantidad, porque somos Ishvaras diminutos, Ishvaras subordinados. Nosotros estamos tratando de controlar la naturaleza, tal como actualmente estamos tratando de controlar el espacio o planetas. Y esa tendencia a controlar existe porque se encuentra en Krishna. Pero aunque no somos el controlador supremo, ellos explican la Bhagavad Gita. ¿Qué es la naturaleza material? Eso también se explica en el Bhagavad Gita, diciendo que es prakriti inferior, naturaleza inferior. La antecedente se la explica como la prakriti superior. Ya sea superior o inferior, Prakriti siempre se encuentra bajo el control. Prakriti es femenina. Krishna la controla tal como el esposo controla la actividad de la esposa. Prakriti siempre está subordinada, predominada por Krishna, quien es el predominador. Todas las entidades como la naturaleza material están predominadas, controladas por el señor Krishna. De acuerdo al Bhagavad Gita, aunque la entidad viviente son parte integral de Krishna, se las debe de considerar prakritis. Eso se menciona claramente en el capítulo 7 del Bhagavad Gita. Apariyam itas tu aniam, prakritim vidime param, jiva bhuta. Esa naturaleza material es mi prakriti inferior, pero más allá de ella hay otra prakriti jiva bhuta, mantiene viviente. La propia naturaleza material está constituida por tres cualidades: la bondad, la pasión y la ignorancia. Por encima de esta modalidad se encuentra el tiempo eterno. Mediante una combinación de estas modalidades de la naturaleza y bajo control y supervisión del tiempo eterno, aparecen las actividades. Las cualidades se denominan karma. Tales días se están realizando desde tiempo inmemorial y nosotros estamos sufriendo o disfrutando el fruto de nuestra actividad. Por ejemplo, supóngase que yo, un hombre de negocios, que ha trabajado muy duro, con inteligencia y que ha amasado una gran fortuna, entonces soy un disfrutador. Pero supongo que luego pierdo todo mi dinero en un negocio. Entonces me embargará el sufrimiento. De la misma manera, en cada aspecto de la vida disfrutamos del resultado de nuestro trabajo o sufrimos del resultado. Eso se denomina karma. En el Bhagavad Gita se explican todos estos temas. Ishvara, el Señor Supremo, Jiva, la antiguiente, Prakriti, la naturaleza, Kala, el tiempo eterno, y Karma, la actividad. Texto 5, Krishna, la antiguiente, la naturaleza material y el tiempo eterno son todos eternos. La manifestación de Prakriti puede ser temporal, pero no falsa. Algunos filósofos dicen que la manifestación de la naturaleza material es falsa, pero según la filosofía del Bhagavad Gita o según la filosofía de los Vaisnavas no es así. La manifestación del mundo no se acepta como falsa, se acepta como real pero temporal. Se dice que se asemeja a una nube que se desplaza en el cielo, o a la llegada de la estación de lluvias que nutre los granos. En cuanto a la estación lluviosa se termina y la nube desaparece, se secan todos los cultivos que la lluvia nutría. De la misma manera, esta manifestación material aparece en un cierto momento, permanece en un tiempo y luego desaparece. Así es el funcionamiento de Prakriti. Ese ciclo existe eternamente, por lo tanto Prakriti es eterna, no es falsa. Krishna se refiere a ella como mi Prakriti. Esta naturaleza material es la energía separada de Krishna. De igual manera, antiguamente también son energía de Krishna, aunque no están separadas, sino más bien relacionadas eternamente. Así que Krishna, antiguamente, la naturaleza material y el tiempo están todos interrelacionados y son eternos. Sin embargo, el otro factor karma no es eterno. Los efectos del karma puede que sean, de hecho, muy antiguos. Estamos padeciendo o disfrutando el resultado de nuestra actividad desde tiempo inmemorial, pero podemos cambiar el resultado de nuestro conocimiento. Estamos dedicados a diversas actividades. Indudablemente no sabemos qué clase de actividad deberíamos adoptar para lograr la liberación de la acción y reacción de todas ellas, pero esto también se explica en el Bhagavad Gita. La posición de Ishvara, el Señor Supremo, es la de ser la conciencia suprema, la Jiva, la antiguamente, siendo parte integral de Krishna, también está consciente. Tanto la antiguamente como la naturaleza material se los explica como Prakriti, energía del Señor Supremo Krishna. Pero una de las dos, la Jiva, está consciente, la otra Prakriti no lo está. Y ahí la diferencia. Por consiguiente, la Jiva Prakriti se denomina superior debido a que la Jiva tiene una conciencia que es similar a la de Krishna. Sin embargo, la de Krishna es la conciencia suprema y uno no debe creerse que la Jiva, la entidad viviente, también es sumamente consciente. El ser viviente no puede ser supremamente consciente en ninguna etapa de su perfección. Y la teoría de que puede serlo es una teoría engañosa. Consciente sí puede ser, pero no perfecta o supremamente consciente. La diferencia que hay entre la Jiva y Ishvara se explica en el capítulo 13 del Bhagavad Gita. Krishna es Kshetrajña, está consciente, tal como lo está el ser viviente. Pero el ser viviente está consciente de su cuerpo en particular, mientras que Krishna está consciente de todos los cuerpos. Como él vive en el corazón de todo ser viviente, está consciente del movimiento psíquico de cada Jiva en particular. No debemos olvidar esto. También se explica que el Paramatma, la Superalma, la persona de Dios, vive en el corazón de todos como Ishvara, como el controlador, y que les da indicación al antiviente para que actúe como lo desea. El antiviente se olvida de lo que hay que hacer. Primero decide actuar de una cierta manera, luego se enreda en las acciones y reacciones de su propio karma. Después de abandonar un tipo de cuerpo, entrará en otro tipo de cuerpo, tal como uno se pone y se quita la ropa. Mientras el alma transmigra de un cuerpo a otro, sufrirá la acción y reacción de su actividad pasada. Estas actividades pueden cambiarse cuando el ser viviente se encuentra bajo el control de la medida de la bondad, cuando está cuerdo y entiende qué clase de actividades debe adoptar. Si así lo hace, se puede entonces hacer que cambien todas las acciones y reacciones de su actividad pasada. En consecuencia, el karma no es eterno. Por lo tanto, dijimos que los cinco factores, Ishvara, Jiva, Prakriti y el tiempo, y el karma. Cuatro son eternos, mientras que el karma no lo es. El supremo Ishvara consciente es semejante a la entidad viviente, Tanto la conciencia de Krishna como la mente viviente son trascendentales. La conciencia no la genera la asociación con la materia. Esa es una idea equivocada. Para Bhagavad-gita no se acepta la teoría de que la conciencia se desarrolla bajo cierta circunstancia producto de la combinación material. La cobertura de las circunstancias materiales puede hacer que la conciencia se refleje de un modo desvirtuado. De la misma manera en que la luz que se refleja a través de un vidrio teñido puede que parezca ser de un cierto color, pero la conciencia de Krishna no lo afecta a lo material. Si Krishna dice Madhyakshina Prakriti, cuando él desciende al universo material, su conciencia no es afectada por lo material. Si ello lo afectara, él no sería apto para hablar de asuntos trascendentales como lo hace en el Bhagavad Gita. Uno no puede decir nada acerca del mundo trascendental si no está libre de la conciencia contaminada por lo material. Así que Krishna no lo contamina lo material. Pero en los actuales momentos nuestra conciencia sí se encuentra contaminada por lo material. El Bhagavad Gita enseña que tenemos que purificar esta conciencia contaminada por lo material. Al encontrarnos en un estado de conciencia pura, nuestra acción se acoplará con la voluntad de Ishvara y eso nos hará felices. No hay que creerse que tenemos que cesar toda la actividad, sino que nuestra actividad debe ser purificada y una vez purificada se denominan bhakti. Las actividades en estado de bhakti parecen ser actividades ordinarias, pero no están contaminadas. Una persona ignorante puede que vea que el devoto está obrando o trabajando como un hombre ordinario. Pero dicha persona de escaso acopio de conocimiento no sabe que las actividades del devoto de Krishna no las contamina la conciencia impura o la materia. Ellas son trascendentales a la extrema de la naturaleza material. Hemos de saber, sin embargo, que en este momento nuestra conciencia está contaminada. Cuando estamos contaminados por lo material, se nos llama condicionados. La conciencia falsa se exhibe bajo la impresión de que yo soy un producto de la naturaleza material. Eso se denomina ego falso. Aquel que está absorto en pensar en concepciones materiales, corporales, no puede entender su situación. Bhagavad Gita se presentó para liberarlo uno de la concepción corporal de la vida. Arjuna se puso en esta posición para recibir esta información de labios de Krishna. Uno tiene que liberarse de la concepción corporal de la vida. Eso constituye la actividad preliminar del trascendentalista. Aquel que quiere ser libre, que quiere liberarse, debe primero que todo aprender que no es este cuerpo material. Mukti liberación significa estar libre de la conciencia material. En el Srimad Bhagavatam se da la definición de liberación. Mukti ivaniyata rupam svarupena vyavastiti. Mukti significa liberarse de la conciencia contaminada de este mundo material. Situarse en un estado de conciencia pura. Toda la instrucción del Bhagavad Gita tiene la finalidad de despertar esta conciencia pura. Por consiguiente, encontramos que en la última etapa de la instrucción del Gita, Krishna le pregunta a Arjuna si ya se encuentra en un estado de conciencia purificada. Conciencia purificada significa actuar de conformidad con la instrucción de Krishna. Esta es toda la esencia de la conciencia purificada. Como somos partes integrales de Krishna, la conciencia ya está ahí. Pero en nuestro estado, en este caso, existe una propensión a ser afectado por la unidad inferior. Mas Krishna, siendo el Supremo, nunca es afectado. Esta es la diferencia entre el Supremo Krishna y las pequeñas almas individuales. ¿Qué es esa conciencia? Esa conciencia es soy yo y ¿qué soy? Cuando la conciencia está contaminada, yo soy significa yo soy el señor de todo lo que veo. Soy el disfrutador. El mundo gira porque cada ser vivo cree que es el señor y creador del mundo material. La conciencia material tiene dos divisiones psíquicas. Una es que yo soy el creador y la otra es que yo soy el disfrutador. Pero en realidad Krishna es tanto el creador como el disfrutador. La entidad viviente, siendo parte integral de Krishna, no es ni el creador ni el disfrutador, sino un cooperador. Es lo creado y lo disfrutado. Por ejemplo, una parte de una máquina coopera con toda la máquina, más una parte del cuerpo coopera con todo el cuerpo. Las manos, pies, ojos, etc. son todas partes del cuerpo, pero no son realmente los disfrutadores. El estómago es el disfrutador, la pierna transporta, las manos suministran comida, los dientes mastican, todas partes del cuerpo se ocupan a satisfacer el estómago, porque este es el principal factor que nutre el funcionamiento del cuerpo. Por lo tanto, al estómago se le da todo. Uno nutre el árbol regando su raíz. Uno nutre el cuerpo alimentando el estómago. Pues para que el cuerpo se mantenga sano, las partes del cuerpo deben de cooperar en alimentar el estómago. De igual manera, Krishna es el disfrutador y el creador, y nosotros, como seres vivientes subordinados que somos, tenemos la función de cooperar para satisfacerle. Esa cooperación, de hecho, nos ayudará, tal como la comida que recibe el estómago ayuda a todas las demás partes del cuerpo. Si los dedos de la mano creen que ellos deben tomar la comida en vez de proporcionársela al estómago, se frustrarán. La figura central de la creación y el disfrute es Krishna. Las deidades son cooperadoras. Ellas disfrutan mediante la cooperación. En relación a esto, es también como la que está entre el amo y el sirviente. Si el amo está plenamente satisfecho, entonces el sirviente también lo estará. Asimismo, debe satisfacerse a Krishna. Aunque la tendencia a volverse el creador y la tendencia a disfrutar del mundo material también se encuentra en el antiyente, porque esta tendencia se encuentra también en Krishna, el cual creó el mundo cósmico manifestado. Encontramos, pues, en este Bhagavad Gita que el todo completo comprende al controlador supremo, la antiyente controlada, la manifestación cósmica, el tiempo eterno, el karma y la actividad. Todo ello se explica en este texto. Todo ello tomando en conjunto forman el todo completo, y a esto se lo denomina la suprema verdad absoluta. El todo completo, la verdad absoluta completa, constituye la persona de Dios completa, Krishna. Toda la manifestación se debe a su diferente energía. Krishna es el todo completo. En el Bhagavad Gita se explica además que el Brahman impersonal también está subordinado a la persona suprema completa, Brahmano hi pratistaham. En el Brahma Sutra, el Brahman se explica de un modo más explícito, diciendo que es como los rayos de la luz del sol. El Brahman impersonal constituye los luminosos rayos de Krishna. El Brahman impersonal es la comprensión incompleta del todo absoluto, tal como lo es también la concepción de Paramatma. Capítulo 15 se ve que la persona de Dios Krishna, Purushottam, está más allá tanto del Brahman impersonal como de la parcial comprensión de Paramatma. La persona de Dios y Krishna se dice que es Chitananda Vigraha. El Brahma Sahita empieza con la siguiente manera: Ishvara Paramah Krishna Sachitananda Vigraha Nadir Adir Govinda Sarvakarana Karanam. Govinda Krishna es la causa de todas las causas. Él es la causa original y la propia forma de la eternidad, conocimiento y bienaventuranza completa. La comprensión Brahmana impersonal es la comprensión de su característica Sat, eternidad. La comprensión Paramatma es la comprensión del Sat-Chit, conocimiento eterno. Pero la comprensión de la persona de Dios Krishna es la comprensión de todas las características trascendentales Sat-Chit, Ananda, eternidad, conocimiento y bienaventuranza, en Vigraha, forma completa. Cierta gente de poca inteligencia considera que la verdad suprema es impersonal. Pero Krishna es una persona trascendental. Y esto lo confirman todas las escrituras védicas. Nityo, Nityanam, Chetanas, Chetananam. Kata Upanishad 2.2.13. Así como nosotros somos seres vivientes individuales y tenemos nuestra individualidad, la suprema verdad absoluta también es, en fin de cuentas, una persona, y la comprensión de Krishna es la comprensión de toda la característica trascendental en su forma completa. Krishna es el todo completo y no carece de formas. Si él fuera informe o si fuera menos que cualquier otra cosa, entonces no podría ser el todo completo. El todo completo debe poseer todo lo que se encuentra dentro del marco de nuestra experiencia, más allá de ella, pues de lo contrario no podría ser completo. El todo completo de la persona de Dios tiene inmensas potencias para ser sactir y daiva suyate. Bhagavata también se explica cómo Krishna actúa con diferentes potencias. Este mundo de fenómenos, el mundo material en el que está, se nos ha puesto, también es completo en sí mismo, porque los 24 elementos de los que, según la filosofía Sankhya, este universo material es una manifestación temporal, están completamente adaptados para producir recursos completos que se requieren para el mantenimiento, subsistencia de este universo. No hay nada que sea ajeno, ni tampoco se requiere de nada. Esta manifestación tiene su propio tiempo, fijado por la energía del Todo Supremo, y cuando su tiempo se completa, esta manifestación temporal será aniquilada por la disposición completa del completo. Existen facilidades completas para que las pequeñas unidades completas, es decir, la entidad viviente, lleguen a comprender al completo. Y todas las clases de estados incompletos se experimentan a causa del conocimiento incompleto acerca de lo completo. De manera que el Bhagavad Gita contiene el conocimiento completo de la sabiduría védica. Todo el conocimiento védico es infalible. Los hindúes aceptan el conocimiento védico como completo e infalible. Por ejemplo, el estiércol de vaca es el excremento de un animal. Según el Smriti, el mandamiento védico, si uno toca el excremento de un animal, tiene que bañarse para purificarse. Pero en la escritura védica se considera que el estiércol de vaca es un agente purificador. Uno pudiera considerar que esto es contradictorio, pero se acepta por ser un mandamiento védico, y en efecto, uno no comete ningún error al aceptarlo. Posteriormente, la ciencia moderna ha comprobado que el estiércol de vaca contiene toda clase de propiedad antiséptica. Sé que el conocimiento védico es completo, debido a que está más allá de toda duda y errores. Bhagavad Gita es la esencia de todo el conocimiento védico. El conocimiento védico no es una cuestión de investigación. Nuestra labor de investigación es imperfecta, porque estamos investigando las cosas con sentidos imperfectos. Tenemos que adquirir conocimiento perfecto, que como se declara en la Bhagavad Gita, desciende mediante el parámpara de la asociación discipular. Tenemos que recibir el conocimiento de labios de la fuente, indicada que forme parte de la asociación discipular que comienza con nuestro Maestro Supremo, espiritual Krishna, y que se le ha hecho entrega en una asociación de maestros espirituales. Arjuna, quien fue el alumno de Krishna, aceptó todo lo que Krishna dice, sin contradecirlo. No se permite que uno acepte una porción del Bhagavad Gita y otra no, de ninguna manera. Debemos aceptar el Bhagavad Gita sin interpretación, sin omisión, sin una participación caprichosa en la materia. Se debe tomar el Bhagavad Gita como la presentación más perfecta del conocimiento védico. El conocimiento védico se refiere provenientemente de fuentes trascendentales. Y las primeras palabras las habló el propio Krishna. Las palabras que habla Krishna se denominan apauruseya, lo cual significa que son diferentes de las palabras que habla una persona mundana, la cual adolece de cuatro defectos. Una persona mundana es seguro que cometerá errores, siempre estará engañando, tendrá la tendencia a engañar a los demás, se encuentra limitada por los sentidos imperfectos. Con estas cuatro imperfecciones, uno no puede proporcionar información perfecta acerca del conocimiento omnipresente. El conocimiento védico no lo imparte esa clase de entidad viviente defectuosa. Se le impartió en el corazón de Brahma, el primer ser viviente que fue creado. Brahma, a su vez, enseñó este conocimiento entre sus hijos y discípulos, tal como él lo recibió originalmente de labios de Krishna. Krishna es Purnam, omniperfecto. No hay ninguna posibilidad de que Krishna llegue a estar supeditado a la ley de la naturaleza material. En consecuencia, uno debe ser lo suficientemente inteligente como para saber que Krishna es el único propietario de todo lo que hay en este universo, que Krishna es el creador original, el creador de Brahma. Capítulo 11, Krishna se lo nombra como Prapit Tamaha, porque a Brahma se lo nombra como Pitamaha, el abuelo. Él es el creador del abuelo. Así pues, uno no debe creerse que es el propietario de nada. Uno debe aceptar únicamente cosas que Krishna le ha dado como su manutención. Hay muchos ejemplos tales como hemos utilizado estas cosas que Krishna nos ha asignado. Ello también se explica en el Bhagavad Gita. Al principio Arjuna decidió que no pelearía en la batalla de Kurukshetra. Esa era su propia decisión. Arjuna le dijo a Krishna que después de matar a sus propios parientes no iba a poder disfrutar del reino. Esta decisión se basaba en el cuerpo, porque Arjuna creía que él era el cuerpo y que sus parientes o expansiones corporales eran sus hermanos, sobrinos, cuñados y abuelos, etc. Por consiguiente, él quería satisfacer la exigencia de su cuerpo. Krishna habló al Bhagavad Gita precisamente para cambiar este punto de vista y al final Arjuna decide pelear siguiendo la indicación de Krishna. Cuando dice, Karishyet Vachanam Tava, actuaré conforme a tu palabra. En este mundo los hombres no fueron creados para reñir como los perros y los gatos. Los hombres deben de ser inteligentes. para percatarse de la importancia de la vida humana y negarse a actuar como animales ordinarios. El ser humano debe de darse cuenta de cuál es el objetivo de su vida. Esa información se da en otras escrituras védicas. La esencia de ella se da en la Bhagavad Gita. La literatura védica está hecha para los seres humanos, no para los animales. Los animales pueden matar a otros animales y no hay posibilidad alguna de que incurran en pecado. Pero si un hombre mata a un animal en aras de la satisfacción de su paladar descontrolado, se le culpará de romper la ley de la naturaleza. Bhagavad Gita se explica claramente que hay tres clases de actividades según las diferentes variedades de la naturaleza: la bondad, la pasión o la ignorancia. De modo similar, también hay tres clases de comestibles, los que están influidos por la bondad, la pasión o la ignorancia. Todo ello se encuentra claramente escrito. Si utilizamos bien la instrucción del Bhagavad Gita, toda nuestra vida se purificará y al final podremos llegar al destino que se encuentra más allá del cielo material. Yat gatvan anivartan tetat dhamma paramamama. Ese destino se denomina el cielo sanatán, el eterno cielo espiritual. En este mundo material observamos que todo es temporal. Todo aparece, permanece por un tiempo, produce algunos subproductos mingua y luego desaparece. Esa es la ley del mundo material. Ya sea que usemos como ejemplo este cuerpo, un pedazo de fruta o cualquier otra cosa. Pero más allá de este mundo temporal, hay otro mundo del cual tenemos información. Este mundo está hecho de otra naturaleza, la cual es Sanatán eterna. A la Jiva también se le describe como Sanatán eterna. Y el capítulo 11, Krishna, también se lo describe de esta manera. Nosotros tenemos una relación íntima con Krishna. Y como todos somos uno desde el punto de vista cualitativo, Sanatán Dham, el cielo, la persona de Dios, Sanatán y la entidad de Sanatán, todo el propósito del Bhagavad Gita es de revivir nuestra ocupación Sanatán, el Sanatán Dharma, que es la ocupación eterna del antiguiente. Nosotros nos encontramos dedicados temporalmente a diferentes actividades, pero todas ellas pueden purificarse cuando las dejamos y emprendemos la actividad que prescribe Krishna. Esto se denomina nuestra vida pura. Krishna y su morada trascendental son ambos Sanatán, tal como lo son también el antiguiente. Y la asociación conjunta de Krishna y el antiguiente en la morada Sanatán constituye la perfección de la vida humana. Krishna es muy bondadoso con el antiguiente, porque estas son sus hijas. Krishna declara en el Bhagavad Gita, Sarva Yunisu Ahan Vijaya Pradapita, yo soy el padre de todos. Desde luego existen toda clase de entidades vivientes según sus diversos karmas, pero aquí Krishna declara que es el padre de todas ellas. Por consiguiente, Krishna desciende a redimir a todas las almas caídas y condicionadas y hacerles un llamado para que regresen al eterno cielo Sanatán, de modo que el antiguiente Sanatán pueda recobrar su eterna posición Sanatán en la asociación eterna con el Señor Krishna. Para redimir a las almas condicionadas, el propio Krishna viene en diferentes encarnaciones o envía a sus sirvientes íntimos como hijos o asociados acharyas. Por lo tanto, el Sanatán Dharma no se refiere a ningún proceso sectario de la religión. Es la función eterna de la entidad eterna en relación con el eterno supremo Krishna. Como ya se dijo antes, el Sanatán Dharma se refiere a la ocupación eterna de la entidad. Ramanuja Acharya ha explicado la palabra Sanatán como aquello que no tiene principio ni fin. De modo que cuando hablamos del Sanatán Dharma debemos estar por sentado en base a la autoridad de Ramanuja Acharya, que dice Sanatán Dharma no tiene ni principio ni fin. La palabra religión es un poco diferente a la palabra Sanatán Dharma. Religión lleva consigo la idea de la fe, y la fe puede cambiar. Uno puede tener fe en un proceso en particular, puede cambiar de fe y adoptar otra. Pero el Sanatán Dharma se refiere a aquella actividad que no se puede cambiar. Por ejemplo, al agua no se la puede cambiar la liquidez, ni al fuego se la puede quitar el calor. De igual manera, la entidad viviente no se le puede quitar la función eterna. El Sanatán Dharma es eternamente parte integral del antiguiente. Así pues, cuando hablamos de Sanatán Dharma debemos dar por sentado en base a la autoridad de Ramanuja Acharya, que dicho Sanatán Dharma no tiene ni principio ni fin. Aquello que no tiene principio ni fin no puede ser sectario, pues ninguna clase de límites puede coartarlo. Aquellos que pertenecen a alguna fe sectaria habrán de considerar equivocadamente que el Sanatán Dharma también es sectario. Pero si profundizamos en el asunto y lo consideramos a la luz de la ciencia moderna, podremos ver que el Sanatán Dharma es la ocupación de toda la gente del mundo, más aún, de toda entidad y ente del universo. Una fe religiosa o no Sanatán puede que tenga algún comienzo en los anales de la historia humana, pero no existe comienzo en la historia del Sanatán Dharma, porque este último permanece eternamente con antiviviente. En lo que respecta al antiviviente, los astras autorizados determinan que para ella no hay nacimiento ni muerte. En el Bhagavad Gita se establece que el antiviviente nunca nace ni nunca muere. La antiviviente es eterna e indestructible. Y como nunca nace y nunca muere, la antiviviente es eterna e indestructible y continuará así, viviendo después de la destrucción de este cuerpo material temporal. En relación con el concepto de Sanatán Dharma, debemos tratar de entender el concepto de religión a partir del significado de la raíz sánscrita de la palabra Dharma. Dharma se refiere a aquello que existe constantemente con un objeto en particular. Nosotros concluimos que junto con el fuego hay luz y calor. Sin luz y calor, la palabra fuego no tiene sentido. Del mismo modo, debemos descubrir la parte esencial del ser viviente, aquella parte que es su compañera constante. Esa compañera constante es su cualidad eterna, y esa cualidad eterna es su religión eterna. Cuando Sanatán Goswami le pregunta a Chaitanya Mahaprabhu cuál es el Svarup de toda entidad viviente, Krishna Chaitanya responde que el Svarup, o la posición constitucional del ser viviente, es la de prestar servicio a Krishna. Si analizamos esta declaración de Chaitanya Mahaprabhu, podremos ver con facilidad que todo ser viviente siempre está dedicado a prestar servicio a otro ser viviente. Un ser viviente sirve a otros seres vivientes de diversas maneras. Al hacerlo, el ente viviente disfruta de la vida. Los animales inferiores sirven a los seres humanos, tal como el ser viviente sirve a su amo. Así A sirve a B, y B a C, y C a D, y así demás. En base a esto podemos ver que un amigo sirve a otro, la madre sirve a su hijo, la esposa a su esposo, el esposo a la esposa. Si seguimos investigando con este espíritu, se verá que en la sociedad de los seres vivos no hay excepción, que no hay actitudes de servicio, hay servicio continuo. El político le presta a la gente su servicio para convencerlos de la capacidad que él tiene de servir. En consecuencia, los electores le dan a los políticos sus valiosos votos, considerando que él le prestará a la sociedad un valioso servicio. El vendedor sirve al cliente, el artesano sirve al capitalista, el capitalista sirve a la familia. La familia sirve al Estado en términos de la capacidad eterna del eterno ser viviente. De esta manera podemos ver que ningún ser viviente está exento de prestarle servicio a otros seres vivientes. Por tanto, podemos concluir con toda seguridad que el servicio es el compañero constante del ser viviente y que el prestar servicio es la religión eterna del ser viviente. Sin embargo, el hombre dice pertenecer a un tipo de fe en particular en relación con un tiempo y una circunstancia en particular y en virtud de ello dice ser hindú, musulmán, cristiano, budista o adepto a alguna otra secta. Tal designación no son Sanatán Dharma, pues que puede que un hindú cambie de fe y se vuelva musulmán, o que un musulmán cambie de fe y se vuelva hindú, o que un cristiano cambie de fe. Pero en todas las circunstancias, el cambio de fe religiosa no afecta a la ocupación eterna de prestar servicio a los demás. Hindú, musulmán, cristiano, es sirviente de alguien, pese a cualquier circunstancia. De manera que profesar un tipo particular de fe no es profesar el Sanatán Dharma de uno. Prestar servicio es el Sanatán Dharma. De hecho, estamos relacionados con Krishna a través del servicio. Krishna es el disfrutador supremo. Nosotros, la entidad viviente, somos sus servidores. Nosotros hemos sido creados para el disfrute de Krishna. Y si participamos con Krishna en ese goce eterno, seremos felices. No podemos llegar a ser felices de ninguna otra manera. No es posible ser feliz independientemente. De la misma manera en que ninguna parte del cuerpo puede ser feliz si no coopera con el estómago. La entidad viviente no puede ser feliz sin prestar servicio a Krishna, con un amoroso servicio trascendental. Bhagavad Gita no se aprueba la adoración de los diferentes semidioses ni el prestar el servicio a ellos. Capítulo 7, 20. Kamasta está escrita Gyana, papá de Antanya Deva, tatantanyatad, astayat, parakiti, nityayat, svayam. Aquellos a quienes los deseos materiales les han robado la inteligencia se entregan a semidioses y siguen reglas y regulaciones especiales de adoración que corresponde a su propia naturaleza. Aquí se dice claramente que aquellos a quienes les guía la lujuria adoran a semidioses y no al Supremo Krishna. Cuando hacemos mención del nombre de Krishna no nos referimos a ningún nombre sectario. Krishna significa el placer máximo y se ha confirmado que Krishna es la fuente del depósito de todo placer. Todos anhelamos placer. Ananda Maya Vyasat. Vedanta Sutra 1.1.12. La entidad, al igual que Krishna, está colmada de conciencia y se encuentran en busca de la felicidad. Krishna es feliz perpetuamente. Y si la entidad se relaciona con Krishna y coopera con Krishna y participa de su asociación, entonces ellas también se volverán felices. Krishna desciende a este mundo mortal para exhibir sus pasatiempos en Vrindavan, los cuales están colmados de felicidad. Cuando Krishna se encontraba en Vrindavan, toda actividad de sus amigos pastorcillos, con sus amigas doncellas, con los demás habitantes de Vrindavan y con las vacas, estaban colmadas de felicidad. Toda la población de Vrindavan no conocía nada fuera de Krishna. Krishna desalentó incluso a su padre Maharaj Nanda en lo referente a la adoración de Indra, porque quería establecer el hecho de que la gente no necesita adorar a ningún semidios. La gente únicamente tiene que adorar a Krishna, pues su meta final es la de regresar a la morada de Krishna. La morada de Krishna se describe en la Bhagavad Gita, capítulo 15, 6. Gatad vasayate suryo nasasankonapavakat yadgadvananivartantetadama paramamaman. Esa suprema morada mía no está iluminada por el sol, la luna, ni por el fuego, ni la electricidad. Aquellos que llegan a ella nunca regresan a este mundo material. Este verso es una descripción de ese cielo eterno. Tenemos desde luego una concepción material de lo que es el cielo. Y pensamos en él en relación con el sol, la luna, la estrella, etc. Pero en este verso Krishna declara que en el cielo eterno no hay necesidad de sol, luna, electricidad, fuego de ninguna clase. Porque el cielo espiritual está por sí mismo iluminado por el Brahmayoti, los rayos que emanan de Krishna. Estamos tratando con dificultad de llegar a otros planetas, pero no es difícil entender la morada de Krishna. Esa morada se le refiere como Goloka. Brahma Sanhita 5.37 se le describe de una manera hermosa. Goloka eva nivasati akilatma bhuta. Krishna reside eternamente en Goloka, su morada. Sin embargo, es accesible desde este mundo. Y con ese fin viene a manifestar su verdadera forma Sachitananda Vigraha. Como Krishna manifiesta esa forma, no hay necesidad alguna de que imaginemos cómo es él, para desalentar esa clase de especulación imaginativa. Él desciende y se muestra tal como es, se llama Sundar. Desgraciadamente los poco inteligentes lo menosprecian, porque él viene como uno de nosotros y juega con nosotros como un ser humano. Pero debido a ello, debemos tomar a Krishna por uno de nosotros, mediante su omnipotencia. Krishna se presenta ante nosotros en su verdadera forma y exhibe sus pasatiempos, que son réplicas de los pasatiempos que hay en su morada.